mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE en este martes en el que continúa la ronda de presupuestos en el Parlamento Vasco. Hoy ha sido el turno de los departamentos con mayor partida. Hemos escuchado, entre otros, al consejero de Educación, Joaquín Bildarratz, un presupuesto que sobre todo se centra en empujar departamentos como el de Salud y Educación. Pues a esta hora del mediodía estamos ya a las puertas de dar por finalizado el primer trimestre escolar. Vamos a ver cómo están las cosas en uno de esos colegios. Hoy vamos al Colegio Ayalde. Nos abre sus puertas y a partir de mañana se las abre a todas las familias. Inicia así los Open Days, días de puertas abiertas. Invita a acercarse al colegio para conocer el proyecto educativo y las metodologías que utiliza en el día a día. Vamos a conocer las novedades de este colegio que se encuentra entre los 100 mejores del mundo según el ranking de Forbes. Y es que desde hace 16 años Ayalde Munaba imparte una metodología de la que fueron pioneros en el País Vasco. Estamos en la puerta con su directora Paloma Suárez. De ese guardián. Buenos días, Paloma.
Hola, buenos días.
Qué placer entrar.
Encantada de recibiros.
Un placer, el placer es nuestro, Paloma. Oye, ¿cuáles son los objetivos que se marca Ayalde para este curso?
Bueno, pues en este curso escolar hemos empezado sobre todo con la ilusión de llegar a la familia. Ayalde tiene un programa concreto que se llama Currículum Familia, en el que tratamos todos los temas relativos a la... O sea, sabemos que tenemos que hacer equipo con las familias y con nuestros profesores para llegar al alumno. Por tanto, tenemos un programa profesional, se trabaja todo el tema de la formación de familias y de la acogida de familias a través de este programa, y lo hacemos de la mano de los padres y también de los matrimonios encargados de curso. Uh-huh. En cada curso tenemos familias encargadas de acoger a otros padres, de enseñarles el colegio, de transmitir las inquietudes del colegio dentro de su curso, las inquietudes de los padres al colegio. Siempre trabajamos de la mano de los padres en el colegio.
De la mano, y siempre pones la mirada, Paloma, en la familia. Es el núcleo de todo, y es que Ayalde también, digamos que es mucho más que un colegio, es una familia, ¿no?, que conforman todas estas familias, ¿no?
Nosotros decimos que en nuestro colegio no matriculan alumnos, sino que matriculan familias. O sea, aquí lo que hacemos es una acogida a la familia. Tenemos que hacer, o sea, sabemos que tenemos que hacer equipo con la familia. Esto está desde los orígenes en nuestro colegio. El año pasado Ayalde hizo 50 años, que hubo una gran celebración. El día que aquí se recibieron las antiguas alumnas vinieron 900 personas entre alumnas y profesorado, y es verdad que está en el ADN de nuestro colegio el intentar llegar a la familia. Uh-huh. En Ayalde contamos hasta uno y hacemos tutoría con las alumnas, con los alumnos, les tratamos de forma personal, y eso lo tenemos en nuestra estructura, dedicamos tiempo a ello, pero también es un reto, porque las familias no están en nuestro cole día a día, pero sí que es un reto que vengan y poder dar respuesta a las inquietudes que tengan.
Y en cuanto a los profesores, en lo docente, ¿qué retos tenéis? ¿Qué es lo que se quiere conseguir, Paloma?
Pues estamos en lo docente. La verdad es que Ayalde es un colegio de mucha tradición, como decíamos, ya de 50 años, pero también de mucha innovación. Es verdad que tenemos, nuestro profesorado está formado en hábitos de la mente, en TBL, destrezas de pensamiento, en inteligencias múltiples, cooperativo, o sea, en un montón de proyectos, y todo eso siempre, nuestro reto es ponerlo al servicio de los alumnos. Estos días en los Open Day recibiremos a los padres y podrán ser partícipes de cómo se llevan al aula todos esos proyectos. Tenemos también un programa de educación emocional. Uh-huh. Queremos que nuestros alumnos se conozcan y puedan gestionar bien sus emociones. Sí. Y eso empieza desde que son bien pequeños. Porque es cierto que lo empiezan desde muy pequeños reconociendo sus emociones, tienen un panel con su foto y ponen si están enfadados, si están tristes. Nos interesa mucho saber cómo llegan nuestros alumnos al colegio, porque es verdad que si empezamos la clase sin mirar a la cara a nuestros alumnos, es muy difícil esa conexión. A veces se han pegado un susto porque han visto algo desde el autobús, o vienen con algo de casa que han salido corriendo y pueden a veces venir con algún disgusto o con algo que les resulte más difícil atender estar bien en clase. Entonces, lo primero es situarnos con cómo están y conforme van siendo mayores, les vamos ayudando a gestionar sus emociones. Todo el equipo también está en ello. Estamos en un curso interno de gestión emocional que lo hacemos online con una profesora del grupo educativo COAS y también en el Hospital de Basurto estamos en un curso de resiliencia y gestión emocional.
Esto, Paloma, ¿cómo se aborda? Sí. Porque sobre el concepto de educación emocional se habla ahí mucho. ¿Con qué metodologías exactamente estos proyectos que mencionas? ¿En qué consisten para que nos hagamos una idea?
Pues con toda la formación que reciben nuestros profesores, eso se lleva al aula, se trabaja en equipo y se lleva al aula. Entonces, nos encontramos desde los primeros cursos de infantil en el que los alumnos lo que aprenden es a reconocer sus emociones y a manifestarlas, o sea, tienen un panel donde colocan la carita si están enfadados, pues colocan su... Para eso da pie a que la profesora les pregunte, a que si quieren cuenten, por lo menos a que la profesora se sitúe y además a que ellos cuenten qué es lo que les pasa. Sí. Luego, conforme van siendo mayores, es verdad que cuando están en un aula, o sea, por ejemplo, los nervios ante un examen de matemáticas, pues por supuesto que estamos a aprender, tenemos que aprender matemáticas, pero eso por supuesto y llegar a la excelencia también en eso, pero también tenemos que saber gestionarnos, que no nos jueguen los nervios luego malas pasadas, ¿no? Entonces, a través de todo lo que hacemos intentamos formarles, pero no solamente en tema de emociones, sino en todo, tenemos un programa de educación del carácter. Somos muy conscientes de que estamos educando desde que el alumno, desde que ponemos un pie en el colegio hasta que salimos. No es que, o sea, podemos pensar, es que no tenemos tiempo con todas las materias y con todo para formar, pero nosotros somos muy conscientes de que estamos formando siempre, desde que ponemos un pie en el colegio. Y a eso le damos importancia, le damos vueltas, tenemos un equipo de formación que piensa, intentamos llevarla al aula, intentamos ayudar a todo nuestro alumnado y también involucrarles. En la medida en que el alumno es activo en el colegio y intentamos escucharles, luego tenemos una figura que son los consejos de curso que eligen las alumnas del aula, eligen un consejo de curso que pues delegada, subdelegada y ellos mismos, pues por ejemplo los programas de solidaridad los llevan a cabo ellos, el vocal de solidaridad, o sea, tienen sus funciones concretas, escuchamos sus peticiones y ellos son partícipes de la vida del colegio. Intentamos darles cada vez más participación.
Haces un seguimiento continuado, como decías, desde que entran hasta que salen y después también. Además, si no me equivoco, Paloma, cada alumna tiene su propia tutora, ¿no? A la que se le sigue para controlar, para saber si se encuentra bien, para encontrar sus dificultades. Es un seguimiento
Eso
continuo.
Eso es. En este colegio contamos hasta uno. Entonces, cada alumna tiene su propia tutora. Y la tutora está primero en contacto con en contacto con la alumna y también en contacto con los padres. O sea, se hacen tutorías, intentamos como mínimo una vez al trimestre ver a los padres, no hace falta que pase nada, nosotros lo tenemos como estructura de trabajo, hacemos una tutoría al trimestre con los padres, intentamos cada 15 días con la alumna. Entonces, no hace falta que pase algo, porque pase nada. Nosotros hablamos con los padres porque queremos apoyar ese plan de formación. Escuchamos las inquietudes que tienen los padres, vemos cómo está la niña en el colegio y queremos abarcar todas las áreas de la persona. O sea, nos interesa lo académico, por supuesto, pero lo académico muchas veces es reflejo de otras cosas. A veces está pasando un mal momento y por eso las notas flaquean, o puede ser que esté despistado, o puede ser. Entonces, queremos abordarlo desde un punto de vista integral. Nos importa también mucho cómo se relaciona con sus compañeros, con sus compañeras. O sea, nos interesa no solamente lo académico, sino también saber cómo está, contando con todas las dimensiones de la persona.
Un seguimiento personalizado que es parte del éxito de Ayalde. 50 años, enhorabuena, Paloma, no dejamos de repetirlo. Además, os encontráis entre los 100 mejores colegios del mundo y, como dices, no solo por cuestiones académicas, sino porque además aportáis esos valores y seguís siempre a la persona, a la alumna en concreto. A cada una de ellas, no es un número más. Paloma, nos queda por saber, si queremos conocer más, cómo podemos apuntarnos a estos Open Days, cómo podemos seguir las puertas abiertas, conoceros, qué es lo que va vamos a descubrir?
Pues los Open Days comienzan mañana, son miércoles, jueves y viernes. A través de la web hay un enlace para apuntarse, para poder saber cuántas familias vienen y recibirles. Y dentro del programa de los Open Day, las familias pasarán por varias aulas para ver todo el proyecto. O sea, por ejemplo, pueden venir familias del colegio y, por supuesto, amigos que quieran conocer el proyecto. Y generalmente los padres quieren apuntarse a una aula donde estén sus hijos, pero se trata de que no solamente vean a su hijo en el aula, sino que puedan ver todo el proyecto. Por ejemplo, puedes ver si tienes un hijo en primero de primaria, a lo mejor entras en una clase de euskera de primero de primaria, ves Jolly Phonics, que es un programa que tenemos de inglés, y luego sigues avanzando en los distintos cursos, que a lo mejor llegas a Green Power, que es un proyecto que tenemos en quinto de primaria. O sea, se trata de ver todo lo que sucede en el colegio. Intentamos que vean varios proyectos en distintos idiomas, porque aquí tenemos trilingüismo. Intentamos que los padres se hagan, los padres y amigos, o quien quiera conocer el proyecto, tengan como una visión global.
Les abres las puertas una vez más, aunque siempre las tenéis abiertas y nosotros desde
siempre
luego
las tenemos abiertas. También
COPE,
decimos que
sí.
Preparamos estos días con muchísima ilusión, pero también a nuestros alumnos, a nuestras alumnas les hace ilusión que vengan a verles, pero en cualquier momento pueden llamarnos y conocer el proyecto de primera mano.
En COPE os agradecemos, Paloma, que siempre tengáis las puertas abiertas de vuestra casa para nosotros. También os consideramos familia, la gran familia de Aialde. Paloma Suances, directora de Aialde, gracias por habernos acompañado. Recordamos que en la página web de Aialde, en aialde.com, podemos apuntarnos para conocer de cerca todas las metodologías y los proyectos que abarca este gran colegio. En estos Open Days, las puertas abiertas que arrancan mañana y hasta el viernes. Paloma Suances, gracias por habernos acompañado. Un
Muchísimas
placer.
Gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y con la educación y los valores en el punto de mira, en un mundo de constante cambio, la fe parece haber perdido cierta relevancia. A esta hora abrimos El Evangelio de las Actitudes. Es el nuevo libro del escritor Gabriel María Otalora. En él nos viene a arrojar luz en este mundo desconcertante, nos viene a arrojar luz en la vida cotidiana. Nos invita a reflexionar, a cuestionarnos cómo estamos viviendo y a descubrirnos a través de estas páginas cómo en las pequeñas cosas de nuestra vida, la fe cobra gran importancia. Nos desafía además a vivir al estilo de Jesús y a que así lo elijamos. Gabriel, bienvenido, Guardión, buenos días.
Guardión, muy buenos días.
Bueno, un evangelio que además también es un decálogo para los cristianos perplejos. ¿Qué pasa, Gabriel?
Bueno, pues que estamos viendo una situación, como apuntabas, complicada, difícil. Estamos quizás saliendo, dicen los entendidos, de una era, entrando en otra. Está todo muy revuelto, muchas noticias, pues que vosotros, medios de comunicación, tenéis que contar que no son precisamente agradables. Pero eso no quita para que en el día a día, como decías, los cristianos y aquellos que tenemos de alguna manera pues una fe, en este caso en Jesús de Nazaret, podamos aportar una nueva o una diferente manera de vivir, que yo he entendido que a mí me parece que es fundamental, que pasa por cada uno. Estamos siempre pendientes que cambie el mundo, que cambie la sociedad, que cambie la iglesia, que cambie mi parroquia o que cambie el vecino. Pero claro, también tiene que cambiar cada uno.
Uno mismo. Hay que mirarse hacia adentro, ¿no?
Sí, estamos en la época del hacer mucho, y yo creo que estamos un poco saturados de ir un poco como pollos sin cabeza, y el Papa Francisco ahí yo creo que ha tenido un arranque de lucidez al proponernos con la sinodalidad precisamente el cambio de actitudes. Uh-huh. Es lo que está proponiendo, no propone otra cosa. Yo me acuerdo que este libro nace, la génesis, qué curioso. Un día estabas leyendo cosas sin demasiada profundidad y me encuentro con que un jesuita, Espadaro, que luego ha tenido cargos en la curia romana, le hizo la primera entrevista cuando Bergoglio llegó al pontificado, se convirtió en el Papa Francisco. y le preguntó un poco por, bueno, pues este tipo de cosas así en plan general. Y él lo primero que apuntó, y lo pongo en el libro precisamente porque me parece un poco casi el motor de esto, ¿no? Es decir, bueno, hay que cambiar las estructuras, la iglesia tiene que adecuarse a los tiempos, de acuerdo, pero primero tenemos que cambiar de actitudes, porque si no cambiamos nuestra manera de entender y de vivir frente a los que nos rodean, por ejemplo, ¿qué más da en qué estructura estemos? Si al final vamos a ser exactamente y hacer exactamente lo mismo. Aquello a mí me impactó porque esto lo dijo en el 2013 y me llamó muchísimo la atención. Yo lo leí hace no mucho tiempo y ahí fue donde empecé a gestionar y a decir, bueno, pues el tema de las actitudes, lo Jesús nos dijo no solo que tenemos que hacer esto o dejar de hacer lo otro, sino nos dijo hay que hacerlo de una determinada manera. Por eso me ha llamado muchísimo la atención cuando a Cáritas, que yo creo que es una institución que no se le puede, desde luego, poner tacha por la historia que tiene, desde luego es lo mejor que, o de lo mejor que puede, que podemos lucir, ¿no?, los católicos. Sin embargo, este mismo año el Papa Francisco ha cesado a toda la cúpula internacional de Cáritas Internacional, empezando por el cardenal Tagle, que es amigo suyo y que es una persona además que está en una línea pues muy, muy suya, ¿no? Claro, la gente le preguntaba un poco consternada, oiga,
Papa, ¿qué pasa?
Papa Francisco, ¿por qué? ¿Es algún tema de pederastia? Claro, está... No, en absoluto. ¿Algún tema económico? No. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la gestión. Y dijo, con la gestión, porque Cáritas no es una ONG. Y a mí eso me ha impresionado muchísimo. Porque quiere decir que las ONG son estupendas, que las ONGs, claro que tienen que existir, pero es que Cáritas no es una ONG ética de lo exigible. Es una ONG de lo ofertable, es decir, estamos en clave de amar al enemigo, de ayudar con un amor especial, con una actitud precisamente cristiana. Y eso es un plus, no es una política de mínimos, de derechos humanos, sociales, no, esto es un plus. Y Cáritas tiene que verse y valorarse y trabajarse desde ese plus. Estas son las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y entonces he intentado pues recoger o reflexionar y poner negro sobre blanco pues una serie de actitudes y de circunstancias que a mí me parece que hoy en día pueden ayudar a vivir el Evangelio mejor.
Vamos a poner el foco en esas actitudes, vamos a ir mencionándolas, las nombramos. Gabriel, por ejemplo.
Pues mira, una cosa que yo he hecho en falta, y yo también tengo mi debe, por supuesto, es el tema de la oración. Yo creo que rezamos poco y mal. Y se nota, somos gente que estamos queremos ser sembradores, pero lo que realmente nos gusta es ser recolectores. Y claro, pues ahí se nota.
Para recoger hay que sembrar.
Claro, y para sembrar hay que tener también paciencia.
También, mucho.
Que no tenemos, entonces, bueno, pues es una de las... La humildad. La humildad es... He puesto cinco actitudes y luego una serie de consideraciones sobre todas ellas que pueden ayudarnos. La humildad es el gran grifo, primero, de la actitud más madura humana, en mi opinión, como cualidad general y desde luego específica de lo cristiano, ¿no?, y de lo católico, ¿no? Hay que ser muy humildes. La escucha activa. Hemos perdido la capacidad de rezar a la escucha. Hablamos, pedimos.
Hablamos de más, ¿no?
Hablamos de más, sí, y pedimos de más y sobre todo, bueno...
Nos quejamos de más también.
Nos quejamos demasiado y escuchamos poco. Y claro, cualquier persona, cualquier psicólogo de medio pelo te dirá que la comunicación tiene dos elementos. Está el que habla y el que escucha. Y nosotros hablamos mucho, y está muy bien hablarle a Dios y hablar al prójimo, pero también hay que escuchar. Y yo creo que ahí pues tenemos un déficit. El tema de la confianza. Yo, Teresita, el niño Jesús, que a mí me parece que es una persona absolutamente excepcional. Primero porque murió con 24 años. Segundo porque era una monjita normal. Tercero porque vivió una vida muy, muy normal. Muy cotidiana. Hablo de la cotidianidad como un valor casi heroico muchas veces, ¿no? Y esta mujer pues tuvo una enorme capacidad de amar hasta el punto de que perdió la fe. Se le nubló un poco la experiencia de Dios, lo cuenta ella, no lo cuento yo, por supuesto, y al final dijo, ya, pero a mí me queda algo en el que yo me voy a agarrar, yo puedo amar. Y esta mujer, que hizo una vida absolutamente transformadora, murió con 24 años, una enfermedad además muy dolorosa. Fueron al funeral aproximadamente unas 30 personas, en un pueblecito de Francia, y sin embargo a los 50 años, que es... Vamos, una canonización express, porque 50 años, oye, pues fueron como, no sé si fueron 100.000 o 150.000 personas al funeral, a la canonización, ¿no? Es doctora de la Iglesia, patrona de las misiones, es uno de los grandes iconos de los mejores ejemplos que podemos tener cristianos. La humildad, la cotidianidad, el sembrar, el ser. Estas cosas son las que yo creo que, reflexionando, nos pueden dar un poco de luz para centrarnos o recentrarnos en lo esencial. Eso es lo que pretendía en el libro.
Sobre todo en este mundo de luces y sombras, ahora convulso también, con muchos telones de fondo desagradables. Sí. Gabriel, dirías, ahora que mencionas también la fe, ¿estamos faltos de fe?
¿Cuál? ¿Perdón?
¿Estamos faltos de fe?
Es una muy buena pregunta. Vamos a ver. ¿Estamos faltos de fe? Primero, creo que no en el sentido de que queremos tener fe. Queremos creer. En ese sentido, el ser humano tiene ese impulso hacia lo trascendente, y cuando nos hacemos demasiado materialistas nos buscamos ídolos, pero tenemos que creer en algo. El problema del cristiano es que a veces hablamos de que si tenemos que creer en algo o tenemos que creer en alguien. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿A unos dogmas, a una estructura o incluso a una iglesia, o seguimos a Jesús de Nazaret? A Jesús de Nazaret le mataron por eso, porque de alguna manera él lo que estaba poniendo encima de la mesa eran unos valores. Yo creo que sí queremos tener fe, pero nos cuesta mucho, porque también hay que reconocer, y esto hay que decirlo, tenemos un problema, esta sociedad es muy materialista, ¿no? Y entonces no es precisamente. Y luego el ejemplo que hemos, que es otro de los elementos que pongo yo ahí, el ejemplo, pues tenemos que ser un poco más humildes y reconocer, señores, los cristianos no estamos dando buen ejemplo. ¿Cómo usted dice eso? Oiga, mire, si, no estamos dando buen ejemplo. Es decir, los que buscan, los que nos miran, los que anhelarían encontrarse, muchos de esos no encuentran la buena noticia en nuestros comportamientos y en nuestras actitudes. Eso lo creo firmemente. No quiere decir que haya mucha gente que le importe muy poco el cristianismo, que incluso combata cualquier cosa espiritual, no digamos nada religiosa, pero yo creo que queremos creer y nos dificulta mucho creer, para no ponerlo todo en nuestro debe, pero no hacemos lo suficiente para abrirnos a que haya una respuesta a ese anhelo de fe.
Y al hilo de lo que dices, Gabriel, es de buen cristiano reconocer errores. Hay que partir de ahí también.
Es que también creo que estamos un poco flojos. Yo creo que hay grandes errores. No podemos entrar.
Sin entrar en detalles, sabemos que uno se equivoca, a veces hay que reconocer, pedir perdón y seguir hacia adelante y mirar. En este libro lo vamos a hacer, Gabriel. Por cierto, mirando ya al futuro, este mismo jueves estarás en los Trinitarios de Algorta, en la Sala Arguía, al lado del templo, en la calle Trinidad, ¿verdad? Allí te vamos a ver con la presentación de este libro.
Sí, ahí estaré. Sí, bueno, pues me hace ilusión, porque al fin y al cabo también es un encuentro con determinado tipo de personas, y bueno, pues poder dar también un testimonio en una pequeña conferencia, y trataré pues de sensibilizar lo que estamos comentando, ¿no?
Y mucho más en el Evangelio de las Actitudes, que ya está en todas las librerías y nos podemos hacer con él. Aquí mismo tenemos un ejemplar. Gabriel María Otalora, gracias por habernos acompañado una vez más. Un placer, estás en tu casa como siempre.
A vosotros, a la COPE. Eskerrik asko. Gracias.
Zuriagor. Así llegamos a la 1:30 de la tarde. Recuerda que puedes recoger la entrevista completa a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco, y estar al tanto de la última hora de Euskadi en Twitter y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Do you ever feel like we're living in a mystery?
Una y media en COPE más Euskadi. La confianza en uno mismo, en una misma, parece que es esencial, ¿verdad?, para el éxito personal. Bueno, a ver qué hablamos por éxito personal y profesional también, ¿no? Éxito personal puede ser, supongo que partirá de la base de sentirte bien, de sentirte a gusto, de sentirte feliz, digamos, en algunos momentos también, ¿no? De sentir que estás bien. Esa es la confianza en uno, una misma. Hay algunas acciones que igual podemos evitar si deseamos fortalecer nuestra confianza. Pues lo vamos a ver hoy porque es nuestra cita con la psicología y es algo muy importante que a lo mejor podemos trabajar desde que somos más pequeños, pero ¿y qué hay cuando no la hemos forjado, cuando no somos tan pequeños, verdad? Bueno, pues siempre se podrá hacer algo. Estoy casi segura, ¿eh? Porque me lo tiene que confirmar la doctora en psicología, la directora del grupo Alborcó Psicología, que nos atiende cada martes amablemente. Ángela Magaz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La confianza en uno mismo, en una misma, Ángela. Qué importante parece, sí. ¿Verdad? Nos lo decís los especialistas. ¿Algo tendrá?
Sí, efectivamente. Confiar en uno mismo es un elemento clave para conseguir tomar decisiones con serenidad, con tranquilidad, con seguridad, pero con un matiz. Confiar en uno mismo no significa pensar yo puedo con todo, puedo hacer todo, soy capaz de todo, que ese es un mensaje que a veces se lanza y se vuelve contra nosotros. ¿Por qué? Porque cada persona tenemos nuestras habilidades, nuestras capacidades y no podemos con todo ni somos capaces de conseguir todo. En este sentido, confiar en uno mismo es importante desde el conocimiento personal, sabiendo ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer por mis habilidades, por mis capacidades, también por mi disposición al esfuerzo, por mi disposición al sacrificio y por mis deseos o mis gustos para que podamos definir qué es realmente lo que quiero? Decías al principio, pues es que para tener éxito personal y profesional, el éxito profesional y personal también tiene mucha relación con la valoración que hacemos cada persona de lo que queremos y de cómo lo queremos. Sí. Y digo esto porque vivimos en un contexto sociocultural y tecnológico donde parece que el éxito está predefinido. Éxito significa, y habrá personas que estén pensando, hombre, pues éxito significa tener una vivienda, tener una segunda vivienda, tener una pareja, tener una familia,
cosas, ¿no?
Viajar, sí, efectivamente.
Materiales, Ángela, lo llevamos a eso, ¿no? O lo primero que se nos viene.
Exactamente, y a veces no nos paramos a pensar que el éxito lo vamos definiendo nosotros. Y yo diría que cada persona puede definir qué es para ella el éxito. El éxito puede ser tener unos logros a los que aspira y que con confianza en sí misma va trabajando para conseguir esos logros, o puede haber personas que ya no, mira, para mí el éxito es vivir del cuento. Conseguir una fórmula en la que con muy poquito esfuerzo pueda tener para vivir lo justito, pero que no tenga que hacer grandes esfuerzos, que todo lo que haga me resulte placentero, satisfactorio y que los esfuerzos sean los que yo decido y los justitos. Bueno, pues aquí cada persona decide qué es para ella el éxito. Y si lo hace desde el conocimiento personal, el conocimiento de los gustos, el conocimiento de las capacidades, el conocimiento de las oportunidades que puede tener, porque también es muy diferente una persona que nace en un contexto socioeconómico, en una determinada familia, a una persona que nace en otro contexto. Y digo esto sin destacar que hay unos que son mejores o peores. Son diferentes. Y visto desde fuera, pues dijo, pues lo ideal es nacer en un contexto de abundancia económica, de riqueza, de riqueza social, de riqueza cultural. Bueno, pues son contextos distintos que cada persona aprovecha las oportunidades que le da cada contexto o no. Y en este sentido, si lo hace a partir del conocimiento y de la confianza personal, de yo voy a perseguir unas metas, voy a tener unos motivos para tomar decisiones cada día, tomar decisiones y actuar, claro, porque sentados y sin hacer nada, eso es. Entonces, bueno, pues en este sentido, la confianza personal en saber lo que sabe hacer, lo que puede hacer, querer hacerlo y hacerlo es lo que permite avanzar.
Avanzar en esa confianza. Si permíteme, Ángela, sí. Que saludemos a nuestra compañera Naya García.
Muy buenos días.
Se incorpora aquí. Ya ves, nos da unas primeras pautas para la confianza, para la confianza en uno que decíamos al principio, Naya, si ese éxito personal y profesional, ¿no? De esa confianza, pues nos llevaba a lo material, ¿no? Pero
claro.
Como estás viendo todo lo que nos explica Ángela, pues no tiene por qué ser y en distintos contextos.
Sí,
Ángela.
Y Ángela, no, lo que no sé es, entiendo que sí que está algo relacionado el éxito que tenga laboral o el éxito personal con una confianza en uno mismo, ¿no? Esa sensación de estar seguro de uno hace que al final cojas las cosas de otra manera, ¿no? Con más arraigo.
Sí, pero os voy a decir algo que a veces hemos comentado. Lo que parece que es el mejor camino a veces se convierte en una trampa. Uh-huh. Y me explico. No es raro que, aun teniendo buenas habilidades, aun tomando buenas decisiones, haya momentos en nuestra vida en los que cometemos errores. Tomamos una decisión que nos lleva a unas consecuencias que no son las que queríamos. Y podemos llegar a la conclusión de me he equivocado. Bueno, pues la confianza en uno mismo incluye también esto. Incluye el no acertar siempre, no hacerlo siempre bien, no tomar la decisión con la que esperas que las cosas vayan en una dirección que es la que tú has planteado o la que tú estás buscando. Si te equivocas y tienes confianza en ti mismo, eres capaz de reconocer que te has equivocado, reconocer que no es lo que pretendías. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque hay personas que cuando tienen una confianza en sí mismas basada en el éxito, en los logros, les cuesta reconocer que se han equivocado o que son las personas responsables de haberse equivocado. Y es muy fácil echar balones fuera. Entonces, reconozco que me he equivocado y no me autoengaño diciendo, bueno, realmente es que no he puesto esfuerzo suficiente, es que realmente no me importaba tanto. No, reconoce, me he equivocado. Pensaba que iba a pasar esto y ha pasado otra cosa. Y en este sentido, pagas el precio de la equivocación. Y ojo, a veces ese precio que pagas a veces es alto. Pues puedes perder tu trabajo, puedes perder tu pareja, puedes perder una relación de amistad, puedes perder un progreso en el ámbito deportivo.
Sí.
Es decir, puedes tener que pagar un precio alto. La persona que tiene confianza en sí misma es esa persona que paga ese precio, es decir, sufre por lo que no ha conseguido o por lo que ha pasado que no quería que sucediera, pero aprende de esa experiencia. Y con esto no estoy diciendo que es buenísimo equivocarse. No, si yo pudiera, preferiría no equivocarme nunca,
sí.
Si pudiéramos elegir. Pero no podemos elegir eso. Lo importante es admitir cuándo te has equivocado, porque no ha ocurrido lo que tú deseabas que ocurriera, y esa experiencia, que sea una experiencia de aprendizaje, que te sirva para la siguiente decisión que vas a tomar, para la siguiente acción que vas a realizar. Y todo eso, en definitiva, lo que hace es aumentar tus recursos, aumentar tus habilidades. Si además de eso lo haces con alegría, es decir, si aprender con el acierto, aprender con el error, aprender con la experiencia, es algo que te gusta, te satisface, pues con todo eso consigues un estado emocional en la vida en el que es mucho más probable que sigas cada día aumentando la confianza en ti misma. Vuelvo a repetir, no por los éxitos, sino por los aprendizajes más los éxitos y algunos errores. Cuantos menos, mejor.
Ya.
Pero admitiéndolos, reconociéndolos.
Entonces veo que podemos evitar algunas acciones y fomentar otras para ganar confianza en nosotras mismas. Por ejemplo, no buscar constantemente esa aprobación externa, ¿verdad? Señalabas, que no dependa, evitar compararnos quizá, Naya Ángela, compararnos con
esto,
otros, eso y ¿qué?
Mira, pero hay cosas que podemos decir, esto es peligroso, pero esto es nuestra vida, nuestra esencia humana y social, porque los seres humanos nos formamos un concepto de nosotros mismos y podemos decir, pues mira, yo soy alta, soy baja, tengo los ojos azules o los ojos verdes, porque existen personas con otro color de ojos, con más o con menos altura.
Sí.
En este sentido, la manera que tenemos de identificarnos a nosotros mismos y de definirnos a nosotros mismos es porque hay otras personas que tienen otras características. Uh-huh. Y en este sentido, para conocernos, tenemos que, digamos, situarnos en referencia a otras personas, pero con un matiz. No compararnos a las demás personas como, digamos, como personas íntegramente. Es decir, no decir soy mejor o peor que esta persona.
Sí.
No, porque eso nos va a favorecer la inseguridad, el menosprecio, la ansiedad y el miedo de perder lo que tenemos que supuestamente nos hace mejores personas. Uh-huh. Eso es lo que siempre nos perjudica, compararnos como personas. Y ahora, compararnos en nuestras habilidades. Por ejemplo, decir, mira, esta persona es muy hábil en tecnología y yo soy menos hábil en el manejo de las tecnologías. Eso es muy importante, esa comparación. ¿Por qué? Porque permite conocernos. Me identifico a mí misma como una persona poco hábil. Poco hábil, no incapaz de aprender. Pero es que no nos interesa aprender todo, porque digamos que nuestro tiempo es finito. No podemos llegar a aprenderlo todo, a saberlo todo. Si yo me comparo con una persona, sé que la otra es más hábil, puedo tener esa persona como referencia para consultar sobre tecnología, para pedir ayuda. O al revés. Yo soy muy hábil en decoración.
Sí.
Pues yo puedo ser una persona siendo hábil en decoración que expongo eso y que otras personas cuentan conmigo. Es decir, esa comparación en habilidades es lo que nos permite identificar precisamente nuestras habilidades, percibirnos competentes en algunos ámbitos más que en otros y cuando nos relacionamos con los demás, ofrecer o dar ayuda y recibir ayuda.
Sí.
Por lo tanto, este tema de la comparación, no te compares con los demás. Todas las personas nos comparamos. Eso sí, nos podemos comparar en cuanto a valía personal o en cuanto a habilidades. Lo primero siempre nos perjudica. Lo segundo, nos beneficia.
Entendido, claro, es muy distinto. Es como que podemos compararnos, como tú dices, porque tenemos que clasificarnos, tenemos que distinguirnos de alguna manera, pero no tenemos por qué identificarnos, eso es, Ángela, pero no puntuarnos, por así decirlo, ¿no? No valemarnos de esa manera, como que alguien vale más por una cosa u otra.
Exactamente. Yo creo que has dicho la clave. No darnos puntos, no puntuarnos como personas. Como personas, todas un infinito. Yo no diría ni un 10. Infinito. Ya. Porque todas las personas, por ser personas, ya somos valiosas. Y en el resto, por supuesto que somos diferentes. Y para entendernos como personas que tienen habilidades diferentes, gustos diferentes, tenemos que compararnos. Porque si no, no identificaríamos esas diferencias. Y otra cuestión que has comentado, eso es, la aprobación externa. Buscar la aprobación externa de todo el mundo y buscar la aprobación externa para sentirnos bien con nosotras mismas, eso nunca. Pero buscar la aprobación externa para hacer amistades, para tener personas próximas, eso siempre nos va a interesar. ¿Por qué? Porque tú tienes relaciones de amistad, tienes relaciones de ayuda, de apoyo social, precisamente porque hay personas que aprueban lo que haces, lo que dices, a lo mejor de manera general en tu vida o sencillamente cuando te encuentras a alguien en un parque, en una cafetería. La aproximación la hacemos en función de que nos guste o no lo que vemos de la otra persona, lo que escuchamos de la otra persona.
Sí.
Y en este sentido, pues ahora lo que estamos haciendo aquí es una actividad que tiene un componente personal y profesional. A mí me interesa que aprueben escuchar esta sección porque les guste, porque les interese, porque les sirva. Si yo digo, mira, me da igual la aprobación de las personas que nos escuchan, pues entonces no lo haría pensando en qué les puede resultar útil. Claro. Y busco esa aprobación para seguir teniendo personas que escuchan esto, pero no la aprobación de manera general, que para yo sentirme bien necesito que aprueben todo lo que hago. No, si lo ligamos a la autoconfianza, a la confianza en uno mismo, pues yo confío que tengo unos conocimientos, una forma de comunicarlos, que hay personas que lo aprueban porque les resulta útil. Entonces, sigo haciendo esto. Si no fuera así, no seguiría haciéndolo. Con lo cual, la aprobación de los demás a nuestro comportamiento, a lo que hacemos, tanto a nivel profesional como en nuestra vida social, personal, es algo que nos permite decidir qué estilos o qué hábitos mantenemos y cuáles no. Pero ojo, no una aprobación incondicional para sentirnos bien con nosotros.
Sí,
no,
sí.
Una aprobación para la aproximación, para la relación social con esas otras personas.
Sí, sí, porque es cierto que nos podría llevar a una falta de toma de decisiones por siempre necesitar esta aprobación externa.
Eso
e incluso
es.
A sentirnos frustrados cuando esa aprobación no llega, a decir, pues no valemos lo suficiente, uh-huh. o me encuentro mal, o si no tengo esta soy dependiente de una aprobación externa, Ángela, claro.
Eso es, esa es la clave. Eso es lo que tenemos que evitar en todas las ocasiones, depender de la aprobación.
Uh-huh.
Pero también ser conscientes de que la aprobación externa es la que nos va a permitir tener apoyo social, relaciones sociales,
uh-huh.
la aprobación a lo que hacemos. Y en este sentido, así es como vamos eligiendo a nuestras amistades, los grupos con los que nos relacionamos más o menos, porque recibimos la aprobación de esas personas o aprobamos lo que esas personas hacen. En este sentido, la aprobación externa forma parte de nuestro día a día. Pero eso sí, no vamos a poner nunca en juego nuestro bienestar, nuestra estima personal en la aprobación de los demás. Eso es lo que hemos comentado en muchas ocasiones. Vamos a buscar la aprobación en lo que hacemos para hacer nuestros grupos sociales, pero no para sentirnos bien y para aprobarnos a nosotros mismos como personas. Eso uh-huh. siempre de manera incondicional.
Y luego decíamos eso, aceptar los errores, aceptar las malas decisiones, además aceptarlas como oportunidad, uh-huh. que siempre dice Ángela Enaya, que siempre dice
sí.
esa oportunidad para resurgir, para avanzar. Y también, como decíamos, que se puede hacer en cualquier edad, Ángela, porque a veces decimos, ay, esta persona no se le ha forjado la autoestima de pequeño, de pequeña, a veces no lo hemos hecho bien. Entonces,
sí.
podemos afianzarla de adultos, ¿no?
Sin ninguna duda y con un matiz.
Sí.
Cuesta más cambiar una autoestima dependiente a medida que avanzamos, digo en edad, pero diría, desde un punto de vista psicológico, a medida que avanzamos en experiencias.
Uh-huh.
Cuando yeah. una, porque esto es, cuando una persona tiene experiencias de éxito, vive como éxito, vivir con una autoestima dependiente, por ejemplo, una persona que en el entorno de los personajes, una persona que se hace famosa,
uh-huh. sí.
se hace famosa porque ha realizado una determinada actividad y ha tenido muy buena acogida, se ha convertido en una influencer, bueno, pues esa persona tiene una experiencia de sentirse bien consiguiendo la aprobación de los demás.
Yeah.
Entonces, es muy posible que esa persona vaya desarrollando una autoestima dependiente de esa aprobación.
Uh-huh.
Si eso se va ocurriendo durante la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, puede haber un momento en el que no consiga que los demás le aprecien o que la persona que quiere, a veces esa pareja que desearías tener y que no quiere ser tu pareja, ese trabajo que desearías mantener y que no quieren que te mantengas en ese trabajo, y en uh-huh. ese momento esa persona con una autoestima dependiente empieza a buscar caminos para hacer aquello que los demás aprueben para seguir sintiéndose
sí.
bien.
Mm.
Y cuando no lo consigue, es cuando acude al profesional de la psicología.
Sí, sí. Y
muchas veces no sabe qué es lo que le pasa.
Uh-huh.
Pero
pues
en este sentido, siempre se puede cambiar,
claro.
pero va a costar mucho
va a costar más.
Primero, darte cuenta, uh-huh. eso es. Y segundo, cambiarlo.
Pero no es imposible.
No, porque los tenemos ahí,
en absoluto.
El Borco Psicología, con su directora Ángela Magaz. Muchísimas gracias por compartir todo con nosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcó Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas. Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco.
¿Yo qué te he dicho siempre? El lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
movernos? ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y aquí estamos con un espacio más de divulgación científica gracias al Centro CIC Biogune, junto con nosotros, junto con COPE. Para ello contamos con Yana Senda, que es responsable de comunicación científica en CIC Biogune. Muy buenos días, Yana, ¿qué tal?
Buenos días, Alicia. Muy bien, contentos de volver a estar aquí con vosotros.
Pues sí, nosotros nos quedamos con muchas más ganas de aprender porque en el primer episodio, en el primer espacio, fue todo un descubrimiento, ¿no?, acerca de nuestro cuerpo, de cómo avanza además en cuestión de medicina, de salud, cómo la ciencia y la tecnología también nos puede ayudar. ¿Qué nos traes hoy?
Es un espacio que, bueno, que va sobre descifrando nuestra herencia ADN el descubierto. Entonces explicamos ahora. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestros genes pueden influir en nuestra salud y predisposición a enfermedades? ¿Quieres descubrir cómo la ciencia está transformando la medicina, planteando tratamientos personalizados para cada individuo? Imagina desvelar los secretos más profundos de nuestro ser, desentrañar las conexiones entre nuestros genes y nuestra forma de vida. Aquí averiguaremos cómo la genómica integrativa nos permite ensamblar las piezas del complejo rompecabezas genético, revelando así los secretos de nuestro ADN. Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Urko Martínez Marigorta, investigador principal Ikerbasque en el grupo de genómica integrativa en el centro CIC Biogune.
Urko Martínez Marigorta, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Bienvenido, Urko.
Lo de genómica también, que nos cuente un poquito, porque nos ha sonado a todos un poquito, genómica integrativa. ¿Qué es esto?
Bueno, todos tenemos el desconocimiento o la intuición de lo que es la genética, ¿no? Que es cómo la actividad de los genes regulan la actividad de las células y nuestro cuerpo. Pues la genómica simplemente es adaptarle y ponerle el final de ómica, que es una manera de indicar que gracias a los desarrollos tecnológicos que hemos tenido las dos, tres últimas décadas, hemos pasado de estudiar genes uno a uno a estudiar todo el conjunto de genes que tenemos en el genoma. Entonces, genómica se refiere al estudio de todos los genes. Integrativa significa que usamos diferentes fuentes de información sobre todos estos genes para aprender sobre qué hacen todos ellos en conjunto.
Y entonces, así relacionado con lo que nos acabas de explicar, esta pequeña introducción, ¿podrías explicarnos de forma sencilla en qué consiste este estudio de la base genética, ¿no?, de las enfermedades y cómo estáis abordando estas investigaciones?
Sí, yo creo que para entender lo que estamos haciendo estas investigaciones en genómica es bueno distinguir entre dos tipos de enfermedades. Normalmente tenemos las enfermedades que llamamos hereditarias, que son las clásicas enfermedades en que notamos que hay ciertas familias en la familia que tienen acumulación de gente que tiene esta enfermedad, por ejemplo, el cáncer de mama hereditario, o aquí en el País Vasco, pues la fibrosis quística. En el caso de estas enfermedades, lo que estamos beneficiándonos enormemente es de poder estudiar tu genoma completo, coges una mutación e intentar aprender qué mutación tiene esta familia, qué gen, que justifica que tengan estos casos hereditarios para activar asesoramiento genético. Pues en estos casos estudiamos el genoma completo porque sabemos que tendremos una mutación en un gen que explicará estas enfermedades hereditarias. Y luego, en la otra gran rama de la genómica, las investigaciones que estamos haciendo hoy en día son las enfermedades que se llaman multifactoriales, son enfermedades complejas, en las que hay muchos genes asociados a ellas. Tenemos factores ambientales, pues por ejemplo la diabetes o la esquizofrenia o el asma, que son mucho más complejas. Y en el caso de estas enfermedades lo que estamos haciendo son también beneficiándonos del aumento de la capacidad de estudiar el genoma. Estamos haciendo estudios de grandes cohortes en los que tenemos mucha gente con enfermedad y mucha gente sin enfermedad y estamos comparando posición a posición del genoma que es diferente entre ellos para intentar aprender qué genes son los que regulan estas enfermedades. Entonces, yo creo que es bueno hacer esta distinción porque por un lado tenemos enfermedades, que es la clásica genética en la que pensamos, que si miramos el genoma vamos a descubrir una mutación porque es muy determinista, y luego tenemos los estudios o la manera de investigar las enfermedades que son más complejas en el que ya tenemos que pensar una genética que es probabilística. Lo que intentamos entender es qué posiciones del genoma dan más o menos riesgo de tener una enfermedad, pese a que no todo el mundo que tiene una mutación acabará desarrollando esas enfermedades como asma o diabetes.
Y una de las metas a largo plazo es avanzar hacia la medicina de precisión, ¿verdad, Urco? Adaptando los tratamientos de salud a perfiles individuales. Este enfoque se centra en predecir el riesgo de enfermedades a nivel individual. ¿Nos podrías contar cómo se está utilizando la genómica para desarrollar herramientas que evalúen este riesgo y qué desafíos se enfrentan en este camino hacia la medicina personalizada? Porque esto sería, claro, para todos nosotros, no sé si para nosotros, Yana, o para nuestros hijos, ¿eh?, nuestros nietos,
eso es,
según cómo vaya avanzando en el tiempo.
La ciencia necesita tiempo.
Ya tenemos evidencia de que la cosa está funcionando y que está siendo útil para estudiar a la gente. Y partiendo de la distinción que he hecho antes entre enfermedades más puramente genéticas, muy deterministas, que sabemos que tenemos que encontrar, pues en el caso de niños hay un ejemplo muy bonito en Estados Unidos en que cogen a niños recién nacidos que tienen alguna enfermedad, nada más nacer, no saben lo que es, están ingresados en unidades de cuidados intensivos y al mirar el genoma, como sabes que tiene que haber alguna mutación, acabas comparando con los padres y encontrando qué mutación es el niño que justifica esa enfermedad. Y en este caso, pues creo que las tasas son un tercio o la mitad de los casos, eran capaces de encontrar qué mutación justificaba que ese niño nada más nacer tuviera enfermedad y tuvieran que adaptar el tratamiento y, por ejemplo, que pudieran conseguir que saliera de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, por un lado tenemos estas enfermedades puramente genéticas en que si miramos el genoma sabemos que tenemos que buscar mutación, y aquí el desafío es que tiene una gran implicación a nivel del individuo, de la persona aprendemos mucho y sabemos cómo cambiar la manera de tratarle. En este caso lo que nos afecta es que aún estamos aprendiendo mucho de cada gen, que es lo que hace. Muchas veces necesitamos que todo el mundo tiene muchas mutaciones y es difícil saber cuál es la que es responsable de lo que le veo a esta persona que tiene una enfermedad muy grave. Y luego en el caso de las enfermedades complejas o multifactoriales que mencionaba antes, lo que estamos intentando hacer es pasar no tanto una medicina, antes aquí ya me has dicho medicina precisión, pero se habla mucho de medicina individualizada o medicina personalizada, eso va a ser muy difícil. Lo que estamos aprendiendo es que la genética, más que un riesgo determinista, te da una probabilidad de tener una enfermedad. Y entonces lo que estamos intentando es cómo podemos resumir, si yo aprendo el genoma de una persona, calcular la probabilidad de una enfermedad y qué podemos hacer en base a ello. Por ejemplo, hay ejemplos muy bonitos en que se está empezando a ver que los programas de cribado de cáncer de mama o las estatinas, que es un fármaco que se da a mucha gente con colesterol alto, estamos viendo que gracias a poder resumir la tendencia de una persona a tener ataque al corazón, pues igual podremos optimizar y darle tratamiento a la gente que es más necesitada de ese tratamiento. Entonces, estamos acercándonos a medicina de precisión, la información genética está siendo ya útil para alterar las decisiones que se toman sobre cómo llevar la medicina de la salud de una persona, pero aún en el fondo estos ejemplos que he puesto son intuiciones y no hay ningún programa establecido rutinario de aprovechar la genómica para este objetivo.
¿Cuál sería la influencia del estilo de vida y qué datos o métodos utilizáis para investigar esas interacciones entre genético-ambientales, digamos?
Sí, pues sin duda es muy, muy importante. O sea, todos tenemos esta intuición, o puedo decirlo como experto genético, que en las últimas décadas ha habido enfermedades como diabetes o la misma epidemia de obesidad o accidentes cardiovasculares, las enfermedades autoinmunes, que han aumentado mucho en su incidencia. Entonces, claramente puedo afirmar que no ha habido un cambio genético en la población, sino que ha habido un cambio de estilo de vida. Y eso es lo que lleva, pues, nos comemos más o hacemos menos deporte y entonces tenemos ciertas enfermedades.
Muchas gracias a vosotros, Alicia, por darnos esa oportunidad y encantados de seguir compartiendo lo que hacemos en el centro con todos.
Pues hasta la próxima.
Hasta pronto.
En Mediodía COPE.